7:05, estamos iniciando la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, bien la temperatura para disfrutar la mañana.
Sí, aprovecharla para si quiere salir a caminar o correr, usted decide, y más si no va a trabajar, ¿no? Qué privilegio para esos que van a poder por lo menos hoy descansar. Vamos a dar salida rápidamente a unos cuantos mensajes antes de irnos a la otra, a la efeméride nuevamente, que la disfrute usted esta mañana. Aquí se comunica el buen Giovanni, dice, estamos más que listos para vivir mi primer mundial de muchos, dice, excelente día. Él está ya listo allá en Tala para poder disfrutar su primer mundial. Perdemos de vista que muchos niños y jóvenes es el primero que van a vivir con esas condiciones,
¿no? Bueno, yo te hacía referencia que los niños a los que entrevisté en Plaza Patria, y niños, adolescentes y jovencitos, estaban realmente emocionados por el mundial. Entonces, no hay que perder de vista. Luego pensamos que porque a uno no le gusta, no es mi caso, que a uno no le gusta, al resto no le gusta. No, o sea, sí hay mucha gente emocionada y lista para ver el mundial, tan es así que los que se formaron desde anoche.
Claro, y bueno, hay quien lo estuvo comparando en estos días también. No, es que el del 70 y es que el del 68, y dices...
No, pero yo
¿hace
es
cuánto, no?
El 70,
sí,
no,
o sea, pues es que esas me llamaban la atención, dije, tus comparativos con eso, digo, bueno, no, pues tampoco, o sea, creo que tenemos que situarnos en el contexto y pues analizarlo y verlo como está, y ya, ¿no? A nuestros tiempos, a la tecnología, a lo que hay, a las nuevas dinámicas sociales, pues así es el tiempo que nos tocó vivir.
La selección mexicana sí no tiene figuras como Hugo Sánchez, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, o en el 70 que nos platicaba Juan Pablo Romero en esa cápsula que preparamos, bueno, tenía a Brasil y a Pelé, y con eso era suficiente para que el mundial valiera la pena, ¿no? Pero sí, como tú mencionas, estamos en otro contexto, es un mundial sumamente digitalizado, con nuevas generaciones que se emocionan por cosas diferentes, pero el día de hoy nos une el fútbol, y creo que sí, ese es el único lenguaje.
Martín y Manuel son los que le saben, pero entiendo que es una selección con personajes muy jóvenes, con muchas ganas de triunfar y de conseguir un buen resultado, y si se combina con lo que decía Jaime García en días pasados con Martín y Manuel, de que pues vienen selecciones no tan buenas, pues México tiene posibilidades de avanzar, al menos dice, a su quinto partido. Vamos a ver si es cierto.
Muy bien. Pues vámonos a continuación a la efeméride musical, 7:08.
Reporte meteorológico.
Nos vamos con Julio Zamora al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer este día los detalles del clima. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana del 11 de junio. Les voy dando las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, lo que fue la tormenta tropical Cristina ya prácticamente ha sido hacer ya un remanente, no tuvo una afectación directa para nuestro país, sin embargo, sí sus bandas nubosas y la humedad residual va a seguir favoreciendo para que en el sureste y península de Yucatán, en combinación con la inestabilidad de la atmósfera, se tenga lluvia importante, algunas tormentas fuertes en aquellas zonas. Hacia el centro del país, también en la parte occidente y noroeste, el día de hoy estaremos presentando lluvias mayormente por la tarde y durante horas de la noche. Para nuestro estado Jalisco también se tiene la probabilidad de que esta tarde y durante horas de la noche estemos registrando precipitación. Sin embargo, en estas horas de la mañana no se descarta que hacia el sur del estado, en la porción montañosa, se tengan algunos episodios de lluvia en estas horas de la mañana. Ya conforme vayan avanzando las horas de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta, por lo que hay que estar prevenidos. En lo que es el polígono metropolitano, también conforme pasen las horas de la tarde, incrementa la probabilidad de lluvia, siendo por la noche donde esperaríamos mayormente la precipitación, no descartaríamos que tengamos algunas tormentas locales. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy se mantendrán oscilando de los 26 a 29 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara. El resto de Jalisco también presenta una condición agradable. Para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco está situado al oriente norte de Jalisco. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estará rondando desde los 14 a los 20 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 16 a 19 grados de manera promedio, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias por la información, que tengan una excelente jornada.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vamos al segundo reporte de Edgar Flores, este en materia de seguridad, su participación esta mañana. Edgar, listos para escucharte, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto ahora lo más interesante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de seguridad en la zona metropolitana. Y comienzo contándoles sobre un hombre que está debatiéndose entre la vida y la muerte luego de ser víctima de una agresión a puñaladas en calles de la colonia San Juan de Ocotán, del municipio de Zapopan. Se trata de un masculino de aproximadamente 35 años, quien fue señalado por vecinos de la calle Parral al cruce con Privada del Sol como un hombre problemático, conflictivo y que era desde hace varios meses el azote de la colonia. Al parecer, bajo los efectos del alcohol y enervantes, este hombre comenzó a tornarse agresivo, se genera una riña con otros vecinos de la zona y uno de ellos pasó de los golpes a propinarle las lesiones con un cuchillo. Le propinó heridas en los brazos, así como también en la cara. Esta última lesión lo hizo perder bastante sangre y fue localizado todavía con vida por paramédicos y policías del municipio, quienes le hicieron el traslado hasta el Hospitalito Sur, confirmando a doctores de ese nosocomio que su estado de salud era muy grave y que, bueno, pues harían lo posible por estabilizarlo. Hasta el corte de las 5 de la mañana, esta persona seguía recibiendo atención médica y de los agresores o del agresor, pues no se tiene una sola pista. Ningún colono quiso referir alguna característica o señalar a alguien como el presunto causante, algo que ya investiga un agente del Ministerio Público. Luego también comentarles sobre una pelea marital que terminó con una mujer lesionada. Esto ocurrió en la colonia Huentitán, el Bajo, del municipio de Guadalajara, donde se pidió el apoyo de paramédicos para, inicialmente se decía, una femenina con heridas en las extremidades, producto de una pues agresión a cuchilladas. Ya cuando llegan policías y paramédicos de Cruz Roja, bueno, pues se pudo saber que esta mujer estaba discutiendo con su pareja sentimental, un hombre de aproximadamente 28 años, y este enloquecido quebró una botella y con el cuello de la misma comenzó a amagarla. En un forcejeo por desarmarlo, termina herida en la palma de la mano, una lesión que por fortuna, pues paramédicos indicaron no ponía en riesgo su vida, y se derivó este caso a personal de DEAVIM, que es esta división especializada en violencia contra la mujer de la propia comisaría Tapatía, para orientarla y que entonces pueda proceder legalmente en contra de este hombre, que autoridades posiblemente no confirmaron si fue detenido o retenido o qué pasó con este sujeto. Y por último, comentarles, compañeros, de un fuerte choque que se registró esta noche, esta madrugada mejor dicho, en la Avenida América, se cruce con José María Vigil, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara. Había instalado ahí un operativo de salvando vidas de la policía vial para detectar a conductores alcoholizados, y esto generó tráfico en la zona justo en la salida del paso desnivel de Glorieta Colón, en el sentido que va hacia Avenida México. Bueno, pues salen del túnel, se da el amarrón un vehículo particular y posteriormente una camioneta de pasajeros lo impacta por la parte posterior, unidad que finalmente termina proyectar esa camioneta contra el camión central, derriba un árbol y parte del cáncer. Por fortuna no se reportaron heridos de gravedad, fueron valorados los conductores por los servicios médicos de la Cruz Verde de Guadalajara, informando que no requerían ni siquiera la atención prehospitalaria. El tema finalmente quedó en manos de agentes de la policía vial. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días. Hay participación del auditorio antes de que venga el especial de los deportes. Le damos salida, si le parece, a su comunicación. Dice Mario de Anaheim, visitándolos. Tengo dos preguntas. La inauguración va a ser en televisión abierta, ¿y por cuál televisora? Dos, el FanFest es gratis, y si tengo que mostrar mi INE, no requieres nada más que irte a formar, porque ya está la fila, ya comenzó la fila en las diferentes entradas al FanFest en el centro, para que lo tome en cuenta. Si usted quería estar en la inauguración, ya va tarde, porque muchas personas están esperando que se les dé el acceso. Y en la parte de la inauguración, sí, tengo entendido por lo que estuve revisando de reportes, que la inauguración y particularmente los partidos en los que juega México se van a transmitir por televisión abierta. El resto del mundial tendrá que ser por plataformas a quienes hayan contratado algún servicio de streaming para poder verlo. O elegir irse a algún lugar que tenga la licencia para poder verlo, restaurante, bar o lo que sea. César Octavio, excelente jueves mundialista, esperemos que la selección tenga un excelente desempeño ya que tiene todo a favor para sobresalir, esperemos que se haga historia y se llegue a disputar el partido de la final y no, o el del tercer o cuarto lugar, es lo que dice este mensaje. Margarita refiere en relación al del plantón de los maestros en México, es responsable, pero lo que no es aceptable que vandalicen y afecten a todas las demás personas. Otro más nos refiere, dice Miguel Padilla, quiero comentar que no se puede ser más inconsciente e irresponsable que los maestros de la CENTE, dice, para que no les importe la imagen de México ante el mundo con sus marchas y plantones. Otro más dice, tengo desde las 5:45 esperando el camión 633 Villas, Campo Real, y no sabemos si va a pasar o no, es lo que nos dice en su mensaje. Mientras tanto, nos dice, aprovecho para preguntar si saben si en la clínica 3 del ISSSTE trabajarán con normalidad el turno vespertino. Agradezco la información que me brinden, dice Margarita Gutiérrez. Vamos a preguntar a ver si nos pueden contestar el equipo de comunicación social y se lo transmitimos enseguida. Dice otro mensaje, estoy interesado en publicar, ok, gracias. Otro más nos refiere, dice, a ver, permítame, ah, no, es que este es Mark. Luis Rubio nos escribe para decir, ayer fuimos al centro de Zapopan, nos tocó ver coreanos, colombianos y mucho turista nacional, ya se siente la fiesta, ¿y en qué hotel está la selección de Colombia? Saludos a ambos.
Está en la zona de Punto San Paulo.
Punto San Paulo,
ajá. Acá en Avenida Américas.
Muy bien, muchas gracias. Y Leticia Rangel dice, el único que falló Guadalajara fue la limpieza del centro, alrededor de San Juan de Dios, es una asquerosidad, basura, mal olor, personas en situación de calle y lleno de turistas. Mucho graffiti que da mal aspecto. Cuando fueron los Panamericanos de 2011, pintaron fachadas, bajo puentes, hubo más limpieza. Vivo en la zona centro y recordamos menos obras grandes, pero un centro más limpio y bonito. Saludos y gracias.
Bueno, se comunica Antonio Acuña para decir, este es mi tercer mundial. En el primero me tocó ver la final, yo estaba en la escuela primaria. En la segunda me tocó ver el partido Brasil-España en Jalisco. Ya casado y ahora este mundial ya con nietos. ¡Qué barbaridad, don Antonio! Pues qué bueno que ha tenido la oportunidad de participar, de ver, de disfrutar estos tres mundiales. Martín Corona, ayer personal de Morena estaba repartiendo periódico con información del mundial, de horarios, restaurantes. ¿Por qué gastar tanto dinero cuando hay otras prioridades? Es lo que dice Martín Corona. Luis Fernando Sapien, felicito al gobierno por todo el arreglo y por dar la oportunidad de que la gente que no pudo ir al estadio lo vea y lo festeje en este FanFest. Pero también estarán preparados para la falta de medicamentos, es decir, cuando pase el mundial y pasen estos partidos que le tocan a Guadalajara, ¿cuál será la problemática que estará todavía vigente en la ciudad? Teresa Gómez, ya hice la verificación en 2025, pregunta si tiene que realizarla de nuevo.
Cada año, es una obligación, cada año tiene que hacerlo.
Dice Raúl González, no le eche flores al gobierno de Jalisco. Aquí no hay porros haciendo sus desmanes como en la Ciudad de México. Si hubiera, la situación sería diferente. No le entendí más o menos lo que quiso decir.
Bueno, creo que se refiere a que dijimos que el Estado logró conseguir lo que no hizo la Ciudad de México y Monterrey, que fue terminar sus obras. Y no se me confundan, estamos hablando de los proyectos de infraestructura. Lo social es otra cosa. Aquí los problemas no se han eliminado, ¿eh? Seguimos con el más alto nivel de desaparecidos de todo el país. Seguimos con el problema del agua sucia que nos entrega el CIAPA, tenemos el problema de personas en situación de calle que van a regresar al centro cuando todo eso se termine, o sea, esa parte no la hemos eliminado, no estamos diciendo que se quiten, ni estamos diciendo que porque no hay manifestaciones es mejor o peor, estamos hablando de que en materia de proyectos de infraestructura, pues sí le puso la muestra a Jalisco a las dos entidades.
Sí, así entregó, cumplió con el proyecto acordado con la federación, así es de que creo que es la ciudad más preparada, el estado más preparado para este mundial.
Así es, y otro mensaje nos dice, vienen, bueno, está, creo que está en dos partes, dice este señor, lleva otro con silla de ruedas por las escaleras, no me interesa que sirvan para el mundial, me interesa que sirvan siempre, solamente que agrega unas fotografías, y eso es, en la línea, estoy entendiendo, línea 3 del tren eléctrico urbano, las escaleras eléctricas no funcionan, y las personas están padeciendo las consecuencias de que eso justo no quedó terminado. Ahí está la queja también para CITEUR, para que se atienda pues a la brevedad. Eso lo sabemos, el tema de tren ligero, línea 3, pues duró un rato. Las escaleras no aguantan tal cantidad de personas y ahí están las afectaciones.
7:28, nos vamos a continuación a una pausa y nos ligamos a este programa especial que nos presenta el equipo de deportes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues aquí está paciente Ana Luz Navarro, lista para acompañarnos este jueves con su comentario de cultura, tradiciones y más. Así que listos para escucharte, Ana Luz. Muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Vic, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles. Y pues no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, o al revés. Y en unas cuantas horas, pues estará dando inicio el Mundial número 23, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con las características que ya hemos escuchado infinidad de veces este año. ¿Cómo que es México el primer país que organiza un mundial por tercera vez? Que en estricto sentido no lo es, ya que en esta ocasión no es el organizador general, sino solo un coanfitrión de la sede principal. Por cierto, otra de las peculiaridades del evento de este año será también la primera vez en que participen 48 equipos y que se tengan 104 partidos. Pero el mundial es mucho más que eso, y por supuesto que no hablo de la supuesta derrama económica que debería dejar y que promete la FIFA a cambio de hacer lo que se le da la gana en los países en que organiza el mundial en turno, sino la parte cultural implícita y que va asociada a los mundiales de fútbol. Aunque tampoco hablo de los famosos fanfest que instituyó y popularizó Alemania, sino del ámbito de la cultura de las demás artes que han mostrado una evolución muy interesante. Por ejemplo, antes de los años 90, la cultura mundialista estaba centrada principalmente en los estadios y en la identidad nacional de los aficionados. Cada país anfitrión mostraba sus tradiciones mediante arquitectura, gastronomía, artesanías, símbolos nacionales y ceremonias protocolares. Los turistas tenían poco acceso a actividades paralelas organizadas oficialmente por FIFA. Alemania 2006 es considerada un punto de inflexión, ya que, como mencioné, nacen los grandes fanfests. Después de que los organizadores por parte de FIFA observaran que la gente se reunía en espacios públicos donde miles de personas veían los partidos en pantallas gigantes. Así se transformó el mundial en una experiencia cultural urbana, donde convivían aficionados de distintas nacionalidades. En Sudáfrica 2010 se puso énfasis en la cultura africana, desde luego, música local, artesanías, gastronomía y símbolos como las vuvuzelas, cuyo nombre proviene de la lengua Zulu y que significa hacer ruido, y probablemente también baño de sonido, que es una especie de trompeta larga o corneta de plástico que generan un zumbido como de abeja o un barritar de elefante, pero sumamente ruidosas y ensordecedoras, que utilizan los aficionados para animar a sus respectivos equipos. Por otro lado, el mundial se utilizó para mostrar al mundo la identidad cultural africana. Para Brasil 2014, la cultura popular brasileña estuvo presente en calles, plazas y festivales. Se promovieron la samba, el arte urbano, la diversidad regional y la hospitalidad brasileña. En Rusia 2018, de manera maravillosa, se impulsó la imagen histórica y artística rusa mediante exposiciones, museos, patrimonio arquitectónico y rutas turísticas. Muchas ciudades anfitrionas aprovecharon para mostrar su herencia cultural más allá de Moscú y San Petersburgo. Qatar 2022 fue el primer mundial en Medio Oriente. Se destacó la cultura árabe e islámica, incluyendo costumbres locales, gastronomía, patrimonio y normas sociales particulares. Y ahí los festivales incorporaron más actividades culturales, artísticas y familiares. Ahora, que si establecemos un comparativo en cómo se ha tomado la cultura en México en los tres diferentes mundiales, nos encontramos que en 1970 destacó la identidad visual y orgullo nacional, que fue muy importante porque el país no solo recibió partidos, presentó una imagen cultural moderna de México ante el mundo. Venía muy cerca del impacto visual de México 68 y mostró una identidad gráfica fuerte, colores, símbolos y una idea de país moderno con raíces culturales. Además, fue el primer mundial transmitido a color a escala global, lo que hizo que la cultura mexicana, los estadios y la fiesta popular se vieran internacionalmente con más fuerza. También apareció Juanito, la mascota del mundial, 1970. Un niño con sombrero mexicano y uniforme de la selección que culturalmente representaba una imagen sencilla, popular y nacionalista de México. En México 86 se trató de destacar la cultura popular mexicana en que la mascota fue Pique, un chile, al parecer jalapeño, con bigote, sombrero de mariachi y balón. Es decir, se usaron símbolos muy asociados a México: el chile, el mariachi, el bigote, los colores nacionales y el humor popular. También el Estadio Azteca se convirtió en un símbolo cultural mundial porque ahí ocurrieron momentos históricos del fútbol, pero también porque el estadio quedó ligado a la memoria colectiva mexicana y mundial. Y aunque la famosísima ola surgió originalmente en los partidos de hockey en Canadá, el mundo la recuerda de cuando por primera vez en el partido de cuartos de final, un 21 de junio de 1986, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, hoy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llevó a cabo en el partido entre México y Alemania Federal, heredando esas impresionantes imágenes al fútbol mundial que la identifica como la ola mexicana. Para México 2026 se pretende mostrar una cultura más amplia, no solo fútbol, para lo que cada una de las sedes quiere mostrar una identidad distinta, historia y patrimonio. En Ciudad de México, eso para Ciudad de México. Aquí en Guadalajara, desde luego, mariachi, tequila, artesanía y modernidad industrial con paisaje norteño en Monterrey, y en donde desde los carteles oficiales fueron diseñados para representar elementos culturales característicos de cada ciudad y país anfitrión, como las mascotas oficiales, un jaguar mexicano, un alce canadiense y un águila estadounidense. En este sentido, en resumen, 1970 mostró un México moderno y visualmente poderoso. 1986 mostró un México popular, simbólico y festivo. 2026 busca mostrar un México patrimonial, diverso, histórico y culturalmente más organizado. Así pues, lo más novedoso, precisamente culturalmente hablando, en 2026, es que a diferencia de otros mundiales donde la cultura se concentraba en el país anfitrión, se dice que este torneo busca presentar una visión multicultural continental, y en México será el nombrado Programa Mundial Social 2026, que es un programa del Gobierno de México que busca extender la celebración del Mundial FIFA 26 a todo el país, con actividades turísticas, culturales, deportivas y comunitarias, en barrios, colonias y pueblos, para que la euforia mundialista se traduzca en beneficios sociales y no solo se quede en los estadios. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
¿Y hoy qué te parecen esas tres mascotas, ¿no? Diversificadas por cada país, como que se fragmentó la emoción también en esa parte, ¿no?
Sí, definitivamente. La FIFA aparentemente quiere innovar, muy entre comillas, ¿verdad? Lo que pasa es que eso le reporta más dinero. Yo estoy muy enojada. Yo estoy muy enojada porque la verdad, todos los beneficios son para FIFA. Eso de que ahora tienen que pagar por si lo vemos en la tiendita de Don Pancho o no sé, ¿no? En los tacos de la esquina, si bien que tiene una televisión y te caen los inspectores, te van a multar. ¿Por qué? De, como se ha dicho hasta el cansancio, el fútbol dejó de ser popular para convertirse totalmente en elitista. Sí, no, totalmente. Entonces, qué bueno que por lo menos los emblemas que va a tener tengan sentido de cada país.
Sí, y bueno, es un control férreo de todo lo que se administra, compra y vende, porque de hecho estaban comentando ayer también en un programa de deportes el hecho de que allá en México tuvieron problemas durante la conferencia de prensa, en la sala de prensa, porque no había wifi, y el problema es que el comité que trajo a la FIFA para administrar todas esas telecomunicaciones, pues se tardó en conseguir el proveedor, en instalar los equipos, etcétera. Entonces ya no hicieron comités como antes por país, sino que ahora la FIFA metió las manos en todo, y ahí están las consecuencias, ¿no?
No, y además lo que se ha dicho, pues, que no, que México realmente no es organizado, solo como lo mencioné, es un coanfitrión, y eso le resta, la verdad le resta mucho, aunque dicen que aquí en Guadalajara ya se ve el ánimo futbolero, la verdad yo no lo veo así.
Bueno.
Yo no lo veo así porque no tiene nada que ver con ese 70 que me han platicado, yo no lo viví, me han platicado, que donde quiera, de veras, donde quiera, desayunabas, comías y cenabas fútbol. El 86, por la circunstancia que haya sido, bueno, le dio ánimo también a la población. No, en balde has llamado todo el tiempo el obvio de los pueblos, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera eso vamos a tener acceso. Entonces, pues a ver qué tal nos va.
Bueno, muchas gracias por el comentario, Ana Luz.
Un placer, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Taylor Swift apareció como invitada especial durante la premiere de la película Toy Story 5, que se llevó a cabo en Los Ángeles, y la cantante no solamente llamó la atención por su presencia en la alfombra, sino también porque llegó con una vieja copia de un VHS de la primera película de Toy Story, una cinta de la que ella se ha declarado fan desde hace muchos años, y lo que enterneció a los asistentes fue verla que se acercaba con los actores principales de las voces originales, es decir, con Tom Hanks y con Tim Allen, que son las voces originales de Woody y de Buzz Lightyear, para pedirles un autógrafo en la portada de esa película. Y las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos y conquistaron obviamente las redes sociales. La noche también reunió a gran parte del elenco de voces de la franquicia, además de obviamente los realizadores, productores de esta nueva entrega. Sin embargo, el momento más especial llegó al final del evento, cuando Taylor Swift tomó el escenario para interpretar Lo Sabía Te Conocía, que es este tema original que compuso junto a Jack Antonoff para la nueva película, y después sorprendió aún más al público con un dueto junto al compositor Randy Newman para cantar el clásico Yo Soy Tu Amigo Fiel, canción que, bueno, pues ha acompañado a la saga desde 1995. Y si seguimos hablando de Disney, pues hay que decirlo, ya se reveló el tráiler final de la versión live action de Moana, una de las películas más esperadas del próximo año. Y este nuevo avance muestra con más detalle a los personajes que conquistaron al público en la versión animada. Ahora podemos ver en acción a Catherine Lagaya, esta joven actriz australiana de raíces samoanas, que dará vida a Moana en su primer papel protagónico para la pantalla grande. También destaca el regreso de Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, quien también vuelve a interpretar a Maui. En esta ocasión no nada más va a prestar la voz, sino que aparece físicamente caracterizado con un elaborado vestuario, maquillaje, estos tatuajes del personaje. Bueno, pues ahora lo vamos a ver en este personaje. Y el tráiler presenta a Hei Hei, este simpático pollo, y a Pua, el inseparable porquito de Moana, estos personajes que, bueno, pues también son súper importantes en la historia. También aparece Tamatoa, el enorme cangrejo, que representa uno de los desafíos más importantes para los protagonistas. Y la película, hay que recordar que se filmó principalmente en Hawái y en Georgia, y llegará a los cines de todo el mundo el próximo 10 de julio. Los primeros comentarios en redes han sido bastante positivos y muchos fans ya consideran que esta película podría convertirse en uno de los grandes éxitos de Disney, así que pues ya veremos, 10 de julio justamente el estreno de esta cinta. Y después de una carrera también llena de reconocimientos en el cine, la actriz Glenn Close por fin va a recibir un Oscar. Y es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la estrella de Hollywood será homenajeada con un premio honorífico durante la próxima entrega de los premios de los gobernadores. Glenn Close va a sumar, o ya suma, mejor dicho, 8 nominaciones al Oscar a lo largo de 4 décadas de trayectoria, pero nunca ha ganado una estatuilla. Aún así, la Academia destacó su capacidad para interpretar a algunos de los personajes más complejos y memorables del cine. Además, la actriz va a estar acompañada en este reconocimiento por el director Ridley Scott, así como el legendario animador Floyd Norman, que también, bueno, pues merecido lo tienen. Así que la ceremonia se va a realizar hasta el próximo 15 de noviembre allá en Hollywood y se va a reconocer la trayectoria y aportaciones de estas figuras que han dejado una huella importante, obviamente, en Hollywood. Y por último, pues les cuento que obviamente ya está todo listo. A las 11 de la mañana será la inauguración del Mundial. Pero hasta ahorita lo que se habla es de que este espectáculo estará inspirado en el tradicional papel picado mexicano, una de las expresiones culturales más representativas de nuestro país. Y obviamente, bueno, pues va a estar Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, y obviamente Shakira también, Burna Boy, J Balvin, Danny Ocean, entre otros artistas que van a estar ahí en la inauguración del Mundial en el Estadio México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Te escuchamos más tarde con la información detallada de los espectáculos. Llega el momento de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, así que le dejamos a usted con el resumen nacional Notisistema y regresaremos, por supuesto, con lo que resta de Buenos Días Metrópoli.